I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you'll hear us in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
Visionario como su padre, Amaury Vergara llegó con la ilusión, aunque a lo largo del camino las cosas le han sido demasiadas complicadas. Él vivió desde pequeño toda la industria de su padre, también esa industria del fútbol desde que la adquirió el equipo de Guadalajara, y sin duda alguna llegó con ideas para renovar, sobre todo jugando en equipo con los dueños. Esto en la segunda parte de la charla con Amaury.
Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.
Uno de los grandes sueños que desde aquel entonces, en esta memoria que les comparto el día de hoy, en agosto del 2018, Amaury tenía muy claro que quería formar fuerzas básicas y no estar compre y compre jugadores. Sin embargo, la realidad ha sido otra. Han llegado refuerzos de fuera. Pocos son los canteranos que van surgiendo y se van afianzando en el equipo de Guadalajara. Y lo cierto es que las Chivas Rayadas no han encontrado la estabilidad. ¿Por qué? Porque no hay salida a los jóvenes en forma total, porque hay que seguir recurriendo a recursos de fuera y los últimos torneos han demostrado lo que ha sido Guadalajara. Esto me decía en 2018 la primera vez que lo conocí a Amaury Vergara.
¿Qué vas a hacer con las nuevas ideas que traes para que a Chivas no le encarezcan el producto como si se tratara de la gallina de los huevos de oro?
Pues justo con este proyecto de fuerzas básicas. Creo que cuando nosotros tengamos mucho más jugadores de dónde escoger en fuerzas básicas, vamos a poder quizá decidir no contratar en una temporada. Ahora sí contratamos. Y creo que eso va a propiciar a que otros equipos piensen más en su oferta hacia con nosotros, ¿no? Yo veo esa parte, sobre todo también trabajar con los demás equipos en intercambios, hacerlos conscientes. Creo que hay equipos que nos han ayudado en ese sentido, pero sobre todo es un tema de momentos, ¿no? Si hay un equipo que tiene un gran jugador mexicano y tiene un momento financiero complicado, pues independientemente de lo que queramos hacer, su oferta, su propuesta de costo va a ser muy alta, y creo que vamos a poder balancear justamente cuando tengamos más talento en casa a dónde voltear a ver, ¿no?
Fuera de la cancha, ¿vas a ser igual de extrovertido en redes sociales que tu padre? Él instituyó una forma diferente de ver el fútbol con aquellos desplegados y todas las locuras que hacía. ¿En tu mente está también hacer eso con Chivas o hacer otras cosas nuevas?
Ya, definitivamente fue algo muy apasionante lo que hizo mi padre.
¿Tú le ayudaste?
Mira, formábamos parte de la mesa, digamos,
que había unas creativas
de
ahí.
Opiniones de los grandes desplegados. Teníamos gente muy creativa donde nos presentaban varias propuestas y a veces en conjunto, en familia, a la hora de la comida decíamos, bueno, creemos que este va a ser el que le va a poner más picante al asunto. Pero bueno, también es algo que nos caracteriza no solo en Chivas, sino también en OmniLife, esta parte lúdica que hace del negocio algo muy apasionante para los equipos, ¿no? Porque lo convierte en un proceso creativo y que además yo lo quisiera llamar como rivalidad sana. Porque es muy sano, porque finalmente tocamos las fibras importantes de lo que nos apasiona como mexicanos en el fútbol y lo que te apasiona de tu equipo, ¿no? Ya será contra Pumas, contra América, contra el Atlas. Y es algo que me atrae muchísimo. Definitivamente vamos a buscar siempre ser ese generador de picardía en el fútbol, porque creo que Chivas tiene esa jerarquía para mover, digamos, el sentimiento de los aficionados. Pero creo que tiene que llegar, honestamente, creo que tiene que llegar después de los resultados. Pensar ahorita en estrategias de comunicación, estrategias de marketing o de lo como tú lo quieras llamar, antes de tener resultados sería que estamos enfocándonos en otras cosas. Ahorita el enfoque es definitivamente en la cancha y en el equipo.
Pero fíjate lo que son las cosas. Hablas de la cuestión de marketing. Eso que pasó en la conferencia de Cardozo de ayer, ¿cómo minimizó la derrota de Chivas y todo el mundo se fue con todo lo que se le puso enfrente a Cardozo de marketing?
Sí, y estoy de acuerdo contigo, Fernando. Es algo que no debemos de hacerlo de esa forma. También instruí a la dirección general que hiciéramos una estrategia nueva, porque creo que no está bien visto la forma en la que estamos exponiendo. Creo que te refieres a los productos que teníamos,
sí,
enfrente.
Sí, y es válido, ¿no? Por eso sí. Los que te están patrocinando, pero lo que me llama la atención, ¿cómo se desvió lo que pasó en la cancha por ese detalle?
Mira, tú conoces más el mundo del fútbol y la comunicación más que yo. Definitivamente creo que hay una, yo lo llamaría un sobreentusiasmo con nuestros nuevos patrocinadores, los cuales tenemos una gran relación, son de Guadalajara, en el caso de Gran Vita, por ejemplo, y creo que los equipos de marketing se emocionaron un poquito, pero vamos a trabajar para seguir manteniendo la relación comercial muy sólida y bueno, también ser un poco, estéticamente hablando, un poco más,
más
limpios,
visuales,
¿no?
Claro.
Más visuales.
Bueno, son cosas que llegan a pasar y fue solamente un detalle, hasta yo lo tomo como chusco, no lo tomo como algo... Tampoco que se va a caer el mundo.
De acuerdo.
Creo que es más importante enderezarlo de cancha.
De acuerdo. Yo creo que el que le encargó de poner ahí estaba pensando en el resultado y quiso proteger a lo mejor a Cardozo, entonces le puso una barrera de productos. Pero sí, vamos a trabajar en eso, Fernando.
Oye, lleva sentado en la silla 9 días. Uh-huh. ¿Difícil ser el mandamás de Chivas?
Fíjate que han sido 9 días fabulosos, independientemente del resultado de ayer. Porque es muy claro en dónde tenemos que trabajar y he tenido la oportunidad ya de empezar trabajando muy fuerte y con los equipos muy alineados. Creo que los cambios son difíciles, pero a la vez también son una gran oportunidad de crecimiento. Me parece que toda esta situación que vivimos en los últimos meses generaron bajó un poco la energía de los equipos de trabajo y este cambio llegó a refrescar mucho, ¿no? Entonces, para mí han sido 9 días, la verdad, muy padres, muy felicitado y también muy apoyado. Varios dueños de equipos me llamaron también para expresarme su apoyo y ponerse a la orden, igual que Chivas con ellos. Y también mucha gente de los medios, creo que los medios me han recibido muy bien y también les agradezco. Y bueno, la parte de los aficionados también ha sido complicada, pero no es para menos. Creo que la molestia que tienen es muy bien justificada, no se merecen los resultados que estamos teniendo. Pero repito, para mí entrar así es lo mejor que me pudo haber pasado, porque si algo me va a fortalecer, pues es el reto que estamos teniendo ahorita.
I'm Alex Rodriguez.
And I'm Jason Kelly.
From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons.
This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment.
That is a harsh lesson in business.
Sports is not as simple as bringing a bunch of big names together.
I didn't want to do another stomp you out speech.
It opened up so many more doors.
The show is called The Deal.
Listen to The Deal.
Listen to The Deal on Spotify.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Apareces de la noche a la mañana, pero ¿cuánto tiempo llevabas preparándote para esto?
Mira, ya tengo 3 años de manera muy activa en el equipo y en las decisiones de la directiva. No de manera oficial, pero extraoficial, acompañando a mi padre con todas las decisiones. Sabemos que no es lo mismo ya la responsabilidad de las decisiones y estoy muy consciente de eso. Y bueno, creo que la preparación empieza desde el día que mi padre adquiere el equipo. Siempre hemos sido una familia muy unida. Sobre todo yo he acompañado a mi padre prácticamente toda mi vida. Ha habido hasta momentos en donde he tenido que dejar de hacer otras cosas por estar con él, acompañarlo, y hoy en día veo el beneficio de haber estado con él en todos esos momentos, ¿no? Porque uno a veces hasta de chico cree que no permean esas esas pequeñas detalles, enseñanzas, que después se convierten en grandes enseñanzas y que a uno lo ayudan a ejercer mucho mejor el cargo como el que estoy ejerciendo el día de hoy.
Tu padre cuando llegó dijo, yo no sé de fútbol, voy a aprender, y fue aprendiendo.
De acuerdo.
¿Tú ya tienes el conocimiento, te gusta el fútbol, lo seguías?
A mí yo creo que es distinto con mi padre, porque creo que él definitivamente venía de otra industria. A mí me toca algo distinto porque finalmente llevo prácticamente 15 años de mi vida, tengo 30 años, la mitad de mi vida metido en el fútbol, comiendo, desayunando y cenando fútbol. Entonces sí creo que tengo un conocimiento especial sobre el fútbol. Sin embargo, no soy un director técnico ni me he instruido en la institución de enseñar fútbol, pero creo que sí tengo una cierta ventaja respecto a cómo llegó mi padre en aquel momento. Además, me tocó cuando mi padre aprendió todo lo que tenía que aprender en fútbol, entonces fue como aprender junto con él muchos aspectos, ¿no?
Hay un detalle, ¿no? Los dueños están aquí por la pasión, porque muchas veces esto no es negocio, ya quedó comprobado con todo lo que tienen que levantar ahora. ¿Por qué estar en un negocio tan complicado como es el fútbol mexicano?
Mira, es muy claro para nosotros, Fernando. Mi padre tiene un sueño muy grande y lo sigue teniendo, y yo empato también con ese sueño. Nosotros creemos que con Chivas podemos cambiar a México de manera positiva. Creo que lo hemos hecho en muchos aspectos. El estadio, por ejemplo, me parece que es una forma materializada del sueño que te estoy hablando. Y creemos que 11 mexicanos en la cancha pueden causar un efecto en la gente positivo de cómo perciben el éxito. Si nosotros tenemos a 11 mexicanos exitosos, demostramos que el mexicano puede y que puede lograr cosas grandes. Y yo creo que ese es el pilar filosófico más importante de por qué nosotros estamos en el fútbol. Creemos en lo que es Chivas, sabemos la importancia que tiene Chivas hacia con el país, y sabemos también el potencial de lo que podemos generar hacia el deporte, hacia la cultura popular, sobre todo hacia las nuevas generaciones, cómo desde un equipo de fútbol y a través del deporte podemos generar mejores seres humanos en el futuro. Y creo que eso es lo que nos mantiene entusiasmados, nos tiene fuertes ante la frustración. Siempre que recordamos eso, recordamos de por qué estamos en Chivas y por qué no nos hemos ido al fútbol.
Aparte el reto de mexicanísimo.
De acuerdo.
Ese es un gran reto.
Es un reto que a veces puede parecer un peso sobre la espalda, pero creo que siempre termina ganando la parte positiva de eso, porque en Chivas nos mantiene constantemente trabajando todo el tiempo, porque sabemos que tenemos un reto muy grande. Es el incentivo más fuerte que podemos tener. Toda esta parte de siempre tener mexicanos, y sobre todo ahora en el mundo del fútbol, que cada vez tiene más extranjeros, creo que precisamente por eso Chivas ha tenido momentos difíciles en los últimos años, porque el panorama cada vez es más complicado, pero eso sabemos, tenemos total certanía que vamos a lograr mucho más cosas grandes con esa presión encima, ¿no?
¿Estás consciente que el cine es un ambiente bohemio y que entrar al fútbol estás entrando a una familia muy disfuncional que es la de los dueños?
Mira, creo que la percepción de la industria del cine sí se percibe bohemia, pero finalmente también es un negocio gigante. La industria del cine incluso es de las industrias más grandes del planeta. Bueno, Estados Unidos es, me parece, prácticamente la segunda industria más grande. Y creo que ya pertenezco a una generación quizá un poco más orientada a la parte empresarial del cine, o por lo menos así me percibo yo. No creo que mi interés en el cine no ha sido particularmente la vida bohemia. Ha sido
no,
la parte.
Pero no me refiero a la vida bohemia, sí, de relajo, sino es un ambiente distendido muchas veces.
No, y lo entiendo, y creo que todas las industrias grandes tienen sus aspectos positivos y negativos. El fútbol es igual, tiene sus aspectos increíbles y muy bellos de la pasión que nos caracteriza a todos los que estamos en el fútbol, y también de esto que tú mencionas, en los diferentes intereses de los equipos. Es muy difícil generar un solo objetivo con tanta gente pensando en su equipo. Es un formato complicado. Creo que en México también tenemos muchas cosas que hacer en el aspecto de industria, como una liga, como una junta de dueños. Pero básicamente es lo mismo que te encuentras en cualquier otro lado, los mismos retos, porque finalmente los humanos somos políticos y la política es complicada en ese sentido. y creo que es un aspecto más universal que particularmente del fútbol.
¿Ya tuviste acercamiento con otro joven un poco mayor que tú, como es John de Luisa, que asume la federación?
Mira, John de Luisa, lo he platicado con él muy brevemente, ¿no? La verdad no he tenido la oportunidad de tener alguna conversación larga o conectar con él en varios aspectos. Seguramente la tendremos. Por ahí también hay dueños jóvenes en la mesa. Tampoco he tenido una cercanía. No hemos tenido tiempo. Ha sido muy rápido. También estuvimos en la Conca Champions y estábamos muy enfocados. Y a veces uno va a las juntas de dueños, ve los temas, los objetivos en la mesa, la agenda de trabajo. Y después vámonos porque tenemos un partido o hay que regresar a Guadalajara a trabajar. Pero estoy seguro y creo que hay aspectos bien interesantes de cómo se está modificando la industria del fútbol en términos de dueños. Viene una generación definitivamente nueva, con necesidades distintas, con una responsabilidad distinta. Y me gustaría pertenecer a esa nueva generación de dueños, donde creo que podemos... Si algo creo que nos caracteriza a la generación millennial que le llaman, es que a nosotros no nos queda otra más que trabajar en equipo. Todo el entorno, la configuración social, el aspecto global de cómo se está haciendo, digamos, la empresa, los objetivos en conjunto, te obliga a trabajar en equipo. Entonces, si podemos traducir eso en las mesas de dueños, creo que podemos lograr cosas interesantes.
Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.